Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
En la vida siempre hay personas que nos tratan mal, y mi instinto y tu instinto es regresarles el mismo trato que nos dieron. Eso tiene sentido. Pero Jesús vino y dijo que tenemos que tratar a los demás mejor de lo que merecen. Pone de cabeza nuestra idea de cómo debemos tratar a los demás. Estaba pensando la vez pasada de la expresión buena gente y la expresión mala gente. Y yo creo que tú y yo sabemos qué significa ser buena gente, porque usamos esa expresión mucho, que ella es buena gente, que fulano es buena gente, que qué buena gente que eres. Mala gente es otra expresión que casi no usamos mucho. Algunas personas sí, pero casi no usamos esa expresión mucho, mala gente. Y yo empecé a pensar qué significa ser mala gente. Que cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo? Y cuando decimos más que alguien es malo, ¿qué estamos diciendo? Cuando alguien es una mala persona, ¿qué estamos diciendo con eso? Entonces yo tomé un paso para atrás y dije, okay, ¿qué significa hacer malas cosas? ¿Cuáles son las malas cosas que...? Y yo creo, quiero probar, pero yo creo que nosotros sabemos cuáles son las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, algo bueno, me imagino que tú podrías decir, ese es bueno. Y si yo dijera algo malo, dirías, eso es algo malo. Vamos a probar. ¿Salir a emborracharme es bueno o malo? Malo, ok. ¿Ir a la tienda y comprar comida para mis niños es bueno? ¿Tener dos amantes es? Ok. ¿Ser fiel a mi esposa es? Nosotros sabemos cuáles son las cosas buenas y las cosas malas. Y después yo me puse a pensar, ¿qué significa ser bueno y qué significa ser malo? Y lo que yo estaba pensando, la idea que yo estaba armando, y no sé si eso es cierto para ti, pero lo que yo estaba viendo es que ser malo para uno es, cuando yo digo tú eres malo, lo que yo estoy diciendo es que tú eres peor que yo. ¿Me entiendes? Que tú haces cosas peores que de lo que yo hago. Si hacemos la misma cosa, si los dos fumamos marihuana, entonces yo no voy a decir que tú eres malo. Pero si yo fumo cigarrillos de normal, ¿va? De tabaco, y tú fumas marihuana, tú eres malo para mí, ¿me entiendes? Si tú gritas a tu pareja y yo no grito a mi pareja, yo voy a decir que tú eres malo. Pero si yo grito a mi pareja, pero tú pegas a tu esposo, es tu esposa, yo voy a decir, tú eres malo. Entonces, para mí, la definición que yo tengo de una persona mala, cuando nosotros decimos que tú eres malo, es una persona que es peor que uno. Entonces, vamos a trabajar con eso un poco hoy y pensar en esa idea. Y lo que yo quería ver con ustedes es qué hacemos y qué sentimos cuando nosotros pensamos y sentimos que una persona es mala. ¿Qué pensás tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué crees tú que es la persona cuando es la persona es mala? Cuando tú dices, esa persona es mala, yo no quiero ser como ella, no quiero ser como él. ¿Qué sientes por adentro? Cuando ves a alguien en el trabajo que todos los fines de semana sale a emborracharse y tú no haces esto y tú dices, wow, yo no entiendo ese estilo de vida. ¿Para qué va a gastar su dinero así? ¿Para qué va a vivir así? ¿Y qué sientes por adentro cuando ves a una persona que es diferente que vos? Y no solo diferente, sino tú dirías peor o más malo de que vos. ¿Qué sientes por adentro cuando ves a alguien que no trata a su pareja tan bien como tú sientes que tú tratas a tu pareja? ¿Qué sientes por adentro? ¿Qué piensas de esa persona? ¿Qué sientes? Lo que yo siento cuando yo veo a una persona que yo digo que es más fea que yo, más peor que yo, lo que yo siento por dentro es un poco, a ver si tú sientes eso, un poco de superioridad. Yo siento un poquito superior a esta persona, ¿me entiendes? Que yo veo y digo, wow, él fuma marihuana todos los días, yo no hago eso. Y aunque yo no digo que soy superior, yo siento por dentro, ¿me entiendes? Un poco de que... por lo menos yo no soy como como esa persona. Por lo menos yo no soy como fulano. Yo siendo un poco superior, no sé tú. Y también cuando yo veo personas y pienso de la gente en tu familia, tus conocidos, las personas que tú conoces en el trabajo, en la escuela, donde sea, pienso en las personas que tú dices, ellos son, wow, ellos viven de una forma que yo no entiendo y yo no respeto y yo no estoy de acuerdo. Tal vez hacen cosas que tú nunca harías. ¿No es cierto que nos apartamos un poco de ellos? ¿No es cierto que cuando vemos gente que vive diferentemente de nosotros, que nosotros como que nos apartamos un poco naturalmente, ¿va? ¿Por qué? Porque nos llevamos con gente que es como nosotros, ¿va? Entonces, si tú y yo vivimos casi la misma vida y tenemos los mismos hábitos y hacemos la misma cosa los fines de semana y tenemos una vida parecida y fulano aquí hace cosas totalmente diferentes, cosas que nosotros diríamos son malas, entonces, ¿qué hacemos? Naturalmente, tenemos la tendencia de, como, no a propósito, pero evitamos a esas personas. No es cierto. Puedes pensar en gente en su vida que tú como que tú evitas un poquito, que te alejas de esas personas porque viven un estilo de vida que tú dices, eso no es para mí, eso es malo, eso es diferente, eso es más. Nos apartamos de esas personas. Ahora, cuando hacemos eso, y más para uno que es cristiano, cuando nosotros hacemos eso, ¿sabes qué estamos haciendo? De una forma u otra estamos condenando a la persona. Nosotros estamos condenando a la persona por sentir superioridad y por apartarnos y alejarnos un poco de la persona. Nosotros estamos condenando a la persona. ¿Por qué? Porque es mala persona en sí, ¿no? Por su estilo de vida, por las cosas que hace. Nosotros, como alguna vez has visto a alguien que hace algo y trata a su familia de una forma, o que te da cuenta que el fin de semana pasado hizo algo y como te levanta el labio, así que ya es depresión, ese gesto de, como de disgusto, de cómo es que está haciendo esto, y nos alejamos un poco de esas personas. Y cuando lo hacemos, estamos en parte condenando a esas personas, estamos señalando a la persona por su pecado, estamos diciendo, esa persona vive así, y la verdad, yo soy un poco mejor, aunque nunca diríamos esas palabras, sígueme, nunca diríamos esas palabras, pero en una iglesia tú y yo tenemos la tendencia, como nosotros sentimos y vemos que Dios nos va transformando y cambiando, tenemos la tendencia de poco a poco alejarnos de las personas en nuestra vida. Y de repente, cuando uno era cristiano y nuevo cristiano, al principio uno, todos sus amistades eran personas que eran diferentes de la mayoría de la gente en la iglesia, ¿no? Que tenían otros hábitos, que hacían diferentes cosas los fines de semana. Pero con el tiempo, no es cierto, si tú has sido cristiano por varios años, que de repente ves alrededor y todos sus amistades también son cristianos, son personas que comparten los mismos valores, son personas que aunque no vienen a la misma iglesia, comparten los mismos valores, hacen las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos esa tendencia de alejarnos de personas que son diferentes de nosotros, y más cuando su estilo de vida es tan drásticamente diferente. No quiero llevarme con vos por tanto, porque aunque no lo diría, va, lo pienso, porque vos fumás. Y si mis hijos deben fumando, ellos tal vez agarren el vicio. ¿Alguna vez ha pensado eso? O no quiero, pues tú vives un estilo de vida que no entiendo, y nos alejamos. Y empezamos a condenar a las personas que están lejos de Dios y los condenamos por su pecado y los juzgamos. Y yo digo, nosotros hacemos eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo la misma tendencia que tú y yo tenemos, que todos tenemos. Porque yo, si cuando yo veo alrededor de mis mejores amistades, de las personas que vienen a mi casa, de las personas que vienen a los cumpleaños de mis niños, casi todos son cristianos. ¿Por qué? Porque yo he sido cristiano por un buen tiempo. Y la verdad, tenemos la tendencia de apartarnos de las personas poco a poco que son diferentes de nosotros. Y la condenación entra. Porque nosotros, en vez de decir, es mi amigo, lo conozco, y yo quiero ayudarle a cambiar las cosas tan feas que tiene en su vida, está destruyendo su salud, o está destruyendo su matrimonio, o está destruyendo su forma de ser, o está destruyendo sus amistades, tiene problemas, quiero ayudarle, quiero que conozca a Cristo. De repente estamos de lejos diciendo, wow, ¿cómo es posible que vive así? Y se levanta un poco la nariz, por adentro, no por afuera nunca, pero por adentro se levanta un poco la nariz y sentimos superiores a esta persona. Y eso es lo que significa condenar. Es cuando estar bajo condenación, sentir condenación, ¿sabe cómo es? Es como dos niños que están en una tienda con su mamá. Yo sé que ha visto esto, que están portando mal y uno de ellos está portando peor que el otro y está portando mal y la mamá dice, hey, deja de hacer eso, deja de hacer eso, deja de hacer eso. Y de repente la mamá mira al niño y con un tono de voz que tú reconoces y que el niño reconoce también, la mamá dice, cuando llegamos a la casa vas a ver conmigo. Y ahí terminó la cosa. Y el niño se queda así porque sabe que ya metió la pata, que ya hizo algo que no puede cambiar y que cuando llega a la casa le va a caer un castigo. Y todo el resto de tiempo que lo ves en la tienda ahí, el niño va ahí como bien sumiso porque está bajo condenación. Y cuando uno vive un estilo de vida que está lejos de Dios y uno dice, yo sé que no debería ser así, siente una condenación por adentro. Y después cuando tú y yo venimos y nos alejamos un poco de esas personas y cuando sentimos por dentro un poco superiores a ellos, porque tú y yo ya hemos vencido esos grandes pecados que vemos en otros, entre paréntesis, que es como la hermana de ese muchacho, que el resto de tiempo la tienda anda diciendo a su hermano, cuando llegamos a la casa mami te va a pegar, cuando llegamos a la casa mami te va a castigar, cuando llegamos a la casa mami te va a castigar. Y le va condenando, le va condenando, le va señalando su pecado y le va, en vez de ayudarte, le va haciendo sentir peor. Y cuando tú y yo nos apartamos poco a poco de las personas que viven estilos de vida diferentes de nosotros, piensa por un segundo en personas en tu trabajo que son muy diferentes de ti. Y en vez de acercarte a ellos, ¿cuál es la reacción? Nos alejamos, ¿va? Nos alejamos un poquito. Piensa en las personas de tu familia que son muy diferentes y te alejas de ellos. Eso es una forma cristiana de condenar a las personas y nos alejamos de ellos en vez de ayudarle como deberíamos. Y cuando yo veo en el espejo y cuando yo veo en mi teléfono y veo todos mis amigos son cristianos, me doy cuenta que yo también caigo en ese trampa de condenar a las personas que Dios ha puesto en mi vida, que son muy diferentes, que tienen un estilo de vida radicalmente diferente del mío. Y me he alejado y he condenado en mi mente a estas personas. Y si tú y yo tenemos la tendencia de condenar a las personas que son muy diferentes de nosotros, que nosotros diríamos que son peores que nosotros diríamos que tienen malos hábitos y que hacen cosas que nosotros nunca haríamos, Jesús viene y Él dice, lo que estamos diciendo en esa serie es que Jesús dice que sus hijos, que los hijos de Dios, que ellos traten, que nosotros tratamos a la gente mejor de lo que merecen. Y cuando tú ves a esa persona en tu trabajo que toda la noche sale y se emborracha y que llega tarde a trabajo y que todos los días, todo el fin de semana parece que se está acostando con una persona diferente y tú ves a esas personas que viven un estilo de vida que tú dices, wow, de lejos mejor, de lejos. Y una persona que está muy enojada, una persona que es muy chismosa, una persona que tú dices mejor, mejor de lejos. Y tú dices, ellos merecen la condenación que yo les estoy dando. Ellos merecen que yo no esté con ellos porque la verdad, la realidad es que su estilo de vida es malo, ¿no? Jesús viene y dice, mis hijos, mis hermanos, los hijos de Dios traten diferentemente mejor a las personas de lo que merecen. Y cuando alguien en nuestra vida merece condenación, cuando alguien en nuestra vida merece que nosotros nos alejemos de ellos, cuando alguien en nuestra vida que va a la escuela con nosotros o que trabaja con nosotros no se porta como debería y nosotros decimos, bueno, yo me voy a llevar con las personas que son como yo. Yo me voy a llevar con las personas que se parecen a mí. Jesús viene y dice, no, eso va de cabeza. En vez de condenar a las personas, tiene que ofrecerles el perdón de Dios. Jesús lo dice así en Lucas 6. Lucas 6:37. Y en el mismo lugar donde hemos estado leyendo durante este mes de esta idea de estar de cabeza, de tratar a la gente mejor de lo que esperan, Jesús dice que tratar a la gente mejor de lo que merecen significa no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. No condenen a otros Y Dios no los condenará a ustedes. No condenen a otros. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Porque no puedo decir, tú estás viviendo como no deberías y yo me alejo de ti. ¿Por qué no puedo rodearme con la gente que es como yo? ¿Por qué no puedo estar con la gente sana como yo? ¿Por qué no puedo tener una iglesia donde todos somos sanos y nadie tiene grandes vicios y todos nos parecemos y todos sabemos el lenguaje y todos conocemos los cantos y todos somos parecidos? ¿Por qué, Jesús? Jesús dice, estás condenando a las personas que son diferentes por no llevarte con ellos, por sentir por dentro que eres superior a ellos. Estás condenando a las personas de afuera. En vez de ayudarles a llegar a mí, estás condenando a las personas que están lejos de mí. Y la razón que Jesús dice eso, ¿sabe por qué es? Es porque Jesús quiere que la iglesia sea más como un hospital que un museo, más como un hospital. En otras palabras, Jesús quiere que la iglesia, no solo los domingos, sino nuestras vidas, cuando tú y yo salimos al mundo, cuando tú y yo estamos en nuestro grupo células, en nuestro grupo pequeño de comunidad durante la semana, cuando tú y yo salimos a un trabajo, Jesús quiere que nosotros seamos como un hospital y que en vez de recibir solo las personas que son como nosotros, que nos parecen, las personas con que queremos estar, Jesús dice que nosotros debemos ir a las personas que están muy necesitadas, las personas que están desperdiciando su vida, las personas que nosotros miramos y decimos, wow, con este vicio estás arruinando tu salud, con ese vicio, con ese estilo de vida estás arruinando su matrimonio, con ese estilo de vida estás arruinando todas sus oportunidades en la vida. Jesús dice, debes ir donde ellos. Lo dice así, Marcos 2:17. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero cuando tú y yo miramos a las personas que están lejos de Dios, ¿me entiendes? Las personas que viven una vida que nosotros decimos, jamás quiero vivir esta vida, jamás quiero llevarme con alguien que vive esta vida. Yo antes quizás vivía esta vida y ya no quiero vivir así. No quiero que mis niños vean ese estilo de vida. Yo quiero estar un poco apartado de eso. Yo no quiero esa influencia en mi vida. Jesús dice, yo he venido para la gente enferma, para la gente que está arruinando su vida, para la gente que tiene problemas, para la gente que tiene necesidad, para la gente que está lejos de mi Padre. Él quiere que tú y yo seamos parte de un hospital que ayude a esas personas por acercarnos a ellos, no condenarlos de lejos, ¿me entienden? Pero cuando nosotros nos alejamos de ellos, cuando nosotros condenamos a las personas que son diferentes de nosotros, cuando nosotros señalamos a las personas que viven otros estilos de vida, cuando nosotros vemos a los dos muchachos juntos en una cita, ¿me entiendes?, romántica, y decimos, wow, y nos alejamos de ellos. Cuando nosotros vemos a nuestras amistades y alguien entra en un estilo de vida promiscua, cuando vemos a alguien que empieza a tomar bastante o meterse en drogas o lo que sea, y todos conocemos a personas así y nos alejamos un poco porque yo ya no ando en eso, ¿me entienden? Nos convertimos en hospital, en museo. El hospital o museo, en vez de ser un lugar que llega a esas personas y les ayudamos a llegar a Cristo, convertimos este lugar y nuestras vidas, no solo los domingos, sino entre semana, convertimos nuestras vidas en un museo donde la gente puede venir y ver personas más o menos perfectas, que por afuera parecen estar perfectas, personas que parecen no tener grandes pecados, personas que parecen ser buenas personas, y en vez de un hospital donde todo el mundo siente como uno siente que ya tiene que dejar de fumar y dejar de decir malas palabras y dejar de hacer todo lo que sabe que no debe hacer antes de acercarse a nosotros. Eso es triste. Pero eso es lo que pasa cuando tú y yo, como dice Jesús, condenamos de lejos a las personas y nos apartamos de las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, que están lejos de Él, que viven un estilo de vida diferente de nuestro estilo de vida. Entonces Él viene y dice, no, en vez de condenarlos, eso va de cabeza. En vez de condenarlos, les tratamos mejor de lo que merecen. Sí, pero son personas, hacen cosas feas. Ese hombre en el trabajo, él es el vulgar y que no sé qué. Sí, pero, Él merece de ti como hijo de Dios o hija de Dios un trato mejor de lo que merece, porque tú eres hijo o hija de Dios. Él merece que tú no le condenes, por sus vicios, por sus pecados. Él merece, si tú eres hijo de Dios de verdad, Él merece que tú le acerques en vez de alejarte. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Jesús una vez demostró eso con una historia que era, es increíble, porque él en una historia, una vez Él está enseñando y traen a Él una persona que merece condenación. Y muchas veces cuando hablan de esa historia, hablan de esa persona con mucha lástima. Pero ¿sabe qué? Esa persona merecía mucha condenación. Y la forma que Jesús trató a ella es tan diferente de como tú y yo por instinto tratamos a las personas en nuestra vida que está lejos de Dios, que viven un estilo de vida como ella. Y por ver el ejemplo de Jesús, tú y yo podemos aprender cómo, en vez de alejarnos de personas que son diferentes de nosotros, que tienen malos vicios y malos hábitos, cómo poner eso de cabeza y acercarnos a las personas que son más diferentes de nosotros. La historia empieza así en Juan 8. Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y Él se sentó y comenzó a enseñarles. Entonces estaban ahí enfrente de Jesús y Él les estaba enseñando y tranquilamente hablando de Dios, y de repente tienen que cerrar tus ojos e imaginar eso, porque ocurre algo tan grande y tan inesperado que para ellos todo el mundo quedó en el shock. Dice: los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La puso en medio de todos los presentes. Y paren ahí. Hemos leído, si tú has estado en una iglesia, has escuchado esa historia varias veces. Encontraron a una mujer en el acto y la llevaron a Jesús. En el momento la llevaron. Entonces puedes imaginar las circunstancias y lo incómodo que todo el mundo sentía en ese momento. Y lo incómodo que ella sentía. Era una situación tensa. Era una situación, y mire, todo el mundo sabía que ella merecía condenación. Todo el mundo sabía. Entonces dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Ellos preguntaron eso para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír eso, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Y paramos por un segundo. Entonces traen a esa mujer a Jesús, y ahí mismo, por solo ver a ella, tal vez envuelta en una sábana o como sea, todo el mundo sabía que de lo que ella estaba haciendo, y todo el mundo sabía que ella merecía su condenación, no solo de los líderes, sino de Jesús, sino de todo el mundo. Todo el mundo tenía el derecho y el deber de condenarla. Ella merecía la condenación, y la traen a Jesús y dicen: Jesús, ¿qué debemos hacer? Ella es digna de condenación. Y Jesús dice, pues, por decirlo así, tú también. A todo Dios, tú también eres digno de condenación. Y ellos se fueron. Y después quiero que escuchen la palabra de Jesús, porque este debe ser nuestra reacción cuando nosotros nos encontramos con personas en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, con las amistades, personas que merecen condenación de nosotros. Este debe ser nuestra reacción. El mismo Jesús que dijo: no condenen y no serán condenados por Dios. Él dijo eso. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: ven conmigo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelves a pecar. Yo tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque ella no merecía condenación. Olvídate. Ella merecía que Jesús le regañara. Ella merecía ser condenada. Ella merecía que Jesús se alejara de ella, porque ella era una pecadora. Ella vivía un estilo de vida diferente del estilo de vida de Jesús. Ahora piensa la gente en tu vida, en tu trabajo, personas que tú no has dejado, que tú y yo no dejamos entrar en nuestro círculo de amigos, porque son diferentes de nosotros, porque tienen vicios y hábitos que nosotros no tenemos, y por eso pensamos que son peores de nosotros. Y mire, piensa en ellos. Ellos merecen quizás nuestra condenación. Pero Jesús demuestra que nuestra actitud hacia ellos debería ser una actitud de condenación, sino de ayudarles a encontrar el perdón de Dios. Y en ese principio hallamos algo que va a cambiar como tú y yo vemos las personas que son totalmente diferentes en nuestra vida. La persona que tú tienes en tu mente que has estado pensando, sí, en el trabajo, que yo me he alejado de él porque es tan vulgar, o yo me he alejado de ella porque tiene un estilo de vida que, o yo me he alejado de ellos porque es pura fiesta sana, o que yo me he alejado de ellos. Ok, este principio nos va a ayudar a acercarnos a esas personas, a poner de cabeza nuestra reacción natural. Empezamos de nuevo, A poner de cabeza nuestra reacción natural y ofrecer a esas personas el perdón de Dios. El principio es este: la cruz borra culpa. La cruz borra culpa. La cruz de Jesús borra la culpa. ¿Por qué condenamos a las personas? Vamos a poner a Jorge de pie, Digamos que Jorge es una persona que trabaja conmigo, que tiene un estilo de vida feo. Y tú dices, tú eres pastor y Jorge es Jorge. Todo el mundo conoce a Jorge. Nadie espera que yo me lleve con Jorge. Nadie espera que los fines de semana salimos a ver los partidos o que llevamos la familia juntos a comer. O nadie espera que yo me lleve con Jorge. ¿Por qué me llevaría con Jorge? ¿Por qué me llevaría con Jorge? Porque yo sé que la cruz de Jesús borra su culpa. Y aunque él no conoce a Jesús, tal vez si él podría pasar tiempo conmigo, y si él podría ser mi amigo, si él podría, mire, aunque la gente tan alta me asusta, pero aunque él podría pasar, si él podría pasar tiempo conmigo, y si él podría ver mi vida, y si podríamos tener una amistad, y con el tiempo, si yo podría estudiar con él el pacto de paz, y si yo podría ayudarle a conocer a Jesús, poco a poco, él encontraría a Jesús, él encontraría la cruz. ¿Y la cruz borra qué? Culpa. La cruz borra culpa, y todo lo que hace Jorge cuando yo no estoy, toda la droga que uso, toda la que no sé qué, que todo lo que él hace, que tú piensas, pucha, que por lo que Jorge hace, Felipe no debería pasar tiempo con él. Todo esto, cuando él por fin conoce a Jesús, la cruz borra su culpa. Y la razón que yo por naturaleza condeno a Jorge y me alejo de Jorge, y yo me llevo más bien con Jason en vez de con Jorge, ¿sabe por qué? Cuando yo recuerdo que la cruz borra su culpa, entonces yo me acerco a él como su amigo, porque yo quiero que él encuentre a Jesús. Yo quiero que él encuentre a la cruz, y yo quiero, tenemos que recordarnos de eso, porque eso es lo más importante, mire, que nosotros podemos ver estando en ese lugar, porque venimos aquí, celebramos el hecho de que somos cristianos, que buscamos a Dios juntos, y después salimos en un mundo y trabajamos en lugares llenos de personas como Jorge, y nos quedamos ahí y estamos un poco apartaditos, y llegamos a la casa y estamos con nuestra gente y con nuestra familia, y yo digo estamos porque yo soy igual, yo hago eso también, y después venimos a la iglesia y todos estamos juntos. Y lo que tenemos que recordar es que la cruz borra el pecado. ¿Y cómo funciona eso? Primero funciona por recordar y reconocer que todos empezamos lejos de Dios. Cada persona que trabaja contigo, que no ha encontrado a Jesús, está lejos de Dios. No es que todos somos buenas personas. No es que todos pues somos más o menos buenas personas, y Jorge tal vez es un poco peor que yo, pero al final de cuentas todos somos buenas. No, todos empezamos lejos de Dios. Hay un pasaje que describe eso, y yo quiero que ustedes recuerden eso conmigo, porque al recordar eso va a cambiar como tú y yo tratamos a los Jorges, a las Georginas en nuestra vida, que trabajan con nosotros, que van a la escuela con nosotros, que viven estilo de vida diferente y por naturaleza no queremos acercarnos a ellos. Eso va a cambiar cómo nos relacionamos con ellos, porque la cruz borra culpa. Y cuando no hay culpa, no hay condenación. ¿Cómo funciona eso? Pablo, el apóstol, escribió una carta a una iglesia. Y él les quiso recordar, él estaba escribiendo a un grupo de cristianos, y él les quiso recordar de su salvación. Y por lo que él escribe, nosotros podemos ver cómo empieza una persona como Jorge y cómo termina encontrando a Jesús y encontrando a la cruz. Y vemos toda la jornada que Jorge tiene que tomar para llegar a tener su culpa borrada por la cruz. En Efesios 2:1 dice, y ahora, recuerde, él está hablando a cristianos, personas que ya han tomado su decisión. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera, vivimos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que a los demás. Entonces él dice, pues todos merecemos la condenación, todos merecíamos la condenación. Y él está hablando a un grupo de cristianos y él dice, recuerde, en otro tiempo ustedes estaban, ¿qué? Muertos. Para Dios estaban muertos. Y como cuando dos niños están peleando y uno dice, hey, para mí vos estás muerto. Y ya no significa nada. Para Dios, nosotros estábamos muertos. Nosotros no existíamos para Dios. Nosotros estábamos, ¿por qué? Por nuestro estilo de vida. Por vivir estilo de vida que no agradaban a Dios. Porque nadie puede decir que era una persona perfecta. Entonces él les está recordando a ese grupo de cristianos. Ustedes antes eran así y después viene el pero. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. O sea, cuando merecíamos la condenación. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Entonces dice que cuando todos merecíamos condenación de Dios, nosotros encontramos a Jesús. Y recuerda, la cruz de Jesús borra ¿qué? Culpa. Borra la culpa. Entonces, cuando tú ves a la persona que trabaja contigo y tú dices, vive tan... O la persona que juega contigo, que está en la escuela contigo, y tú dices, esa persona está en un mal camino. Tiene que recordar, todos estábamos en un mal camino. Y la cruz de Jesús entró en nuestra vida y borra la culpa de nuestro pecado. Y la razón que en los ojos de Dios, los hijos de Dios no merecen condenación ni de Dios ni de nadie más. ¿Sabe por qué es? Es porque la cruz de Jesús borra la culpa. Y si esa persona en tu vida que tú dices, yo mejor me alejo un poco de esa persona porque es diferente de lo que yo soy. Esa persona, si solo pudiera encontrar la cruz de Jesús, si solo pudiera a través de ti encontrar paz con Dios, tendría perdón y no tendría necesidad de condenación ni de ti ni de nadie más. Entonces él termina por describir. En otra carta, el mismo escritor Pablo describe, y yo quiero... Para esta explicación de lo que significa el perdón de Dios, que lo que tú y yo tenemos que recordar, porque si no venimos todos los domingos y olvidamos lo increíble que es lo que Dios ha hecho para nosotros y olvidamos lo que Dios quiere hacer para los Jorges que trabajan con nosotros, que están en nuestra familia. Pablo dice en otra carta, otra iglesia, él dice, antes ustedes eran así, pero ahora, Dios los ha salvado. Antes, y lo que vamos a leer, él describe muchos pecados y dice, antes ustedes merecían mucha condenación, pero ahora están limpios. ¿Por qué? Porque la cruz de Jesús borra culpa. En 1 Corintios 6:9, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios, y después empieza una gran lista. No tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. ¿Dónde estás tú en esa lista? ¿Cuál es de esos vicios, de esos estilos de vida antes tenías? Por lo menos yo puedo pasar en esa lista. Yo veo varios que eran parte de mi vida. Entonces Pablo sigue con ellos y dice, y esto eran antes que algunos de ustedes, pero, lean conmigo, ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, uno empieza como Jorge, Uno empieza lejos de Dios. Uno empieza como la persona que tú tienes en mente ahorita, que está en tu trabajo o está en tu familia y tú sabes que está lejos de Dios y vive de una forma que tú dices, no quiero vivir así y no quiero tener a alguien en mi vida como mi amigo que vive así. Yo prefiero llevarme con las personas que son como yo. Ok, la persona empieza así y Pablo dice de repente, encuentra a Jesús y la cruz borra su culpa y dice ahora están hechos justos ante Dios y ahora tú y yo podemos tener, ¿qué decimos aquí? Siempre paz con Dios y propósito en la vida. ¿Por qué? Porque encontramos la cruz, no porque somos tan buenas personas, sino porque la cruz quita, borra la culpa. Eso significa que hay potencial de perdón, que hay la posibilidad de perdón para cada persona que trabaja contigo, para cada persona que está en tu familia, para cada persona que tú dices, esa persona está lejos de Dios y jamás llegaría a Cristo. No, hay la posibilidad de que esa persona encuentre la cruz. Y cuando la encuentre, de repente, ya borra su culpa y ya es una persona nueva, una persona diferente. Y para los que son cristianos, para los que han tomado la decisión, lo que eso significa, lo que leímos significa, es que nosotros tenemos la realidad del perdón. La realidad del perdón. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, para nuestra vida? ¿Qué significa? Porque no me gusta leer la Biblia y estudiar la Biblia y aprender algo sin aplicarlo a mi vida. Y no me gusta enseñar y aprender algo contigo sin aplicarlo a nuestra vida. Entonces, ¿qué significa todo eso? Porque todos trabajamos con gente como Jorge. Todos tenemos gente como Jorge en nuestra familia que vive en un estilo de vida que está lejos de Dios y nosotros decimos mejor me aparto, mejor me llevo con las personas que son como yo, mejor me llevo con las personas que me tratan bien y Jesús viene y pone de cabeza eso y dice no tienes que condenar. Entonces demuestra en su vida que la cruz borra la culpa. ¿Qué significa para eso? Para nosotros hoy, ¿qué significa para tú y yo eso? Significa algo diferente dependiendo en dónde estás tú y Dios. Significa algo diferente para la persona que ha tomado su decisión y es hijo o hija de Dios. Significa algo diferente para la persona que se ha bautizado y ha entrado en la familia de Dios. ¿Qué significa para la persona que no ha tomado esa decisión? Entonces, primero para la persona que ha tomado su decisión, para la persona que se ha arrepentido, se ha bautizado, ha decidido que quiere ser hijo de Dios, eso es lo que significa. Significa que tú tienes perdón. Significa que tú tienes perdón de todo lo que has hecho en tu vida. Tienes perdón de todo, de todas las cosas que tú quisieras olvidar. Las cosas que te da pena, las cosas que tú esperas que nadie más, las cosas que tú hiciste antes y ya te evitas a ciertas personas porque ellos recuerdan lo que tú hiciste y tú dices, ay no, qué vergüenza que yo. Tienes perdón por eso. Y algunos de ustedes saben que yo me aparté de Dios por unos años y me metí en toda clase de vicio, en toda clase de problemas, en toda clase de cosas que no hubiera hecho. Y en ese tiempo había muchas personas en mi vida, muchos cristianos que gracias a Dios siempre me decían, Felipe, vos sabes que no andas bien, que me señalaron mi pecado, que me dijeron, Felipe, debes regresar, no andas bien. Y gracias a Dios por ellos. Pero cuando yo regresé, y me ocurrió eso, cuando yo regresé, yo no puedo recordar una persona que me sentó y me dijo, Felipe, quiero que sepas algo, por regresar a Dios, tú tienes el perdón completo. Dios te perdona por todo lo que hiciste en esos últimos años, todo lo que te da pena, todo lo que te da vergüenza, todo lo que tú no quieres que tus hijos ahora descubren que Dios te ha perdonado. Entonces, yo sé que entre nosotros hemos cometido errores, hemos hecho cosas que jamás confesaríamos, que están en nuestra mente, que están abajo, que no nos gusta pensar en eso. Cosas que hemos hecho que han lastimado a otras personas, cosas que hemos hecho que han lastimado a nosotros, cosas que nunca hubiéramos hecho y jamás volveríamos a repetir. Puedes pensar en las cosas que tú has hecho, que ahora te da pena, que ahora te da vergüenza. Me gustaría leer sobre ti las palabras de Dios que describe el perdón que Él te da. Si tú eres hijo o hija de Él, si tú has tomado la decisión de entrar en su familia, te has arrepentido y te ha bautizado y tú eres hijo o hija de Dios, Dios dice, ok, no hay condenación para ti. Todos tus pecados son perdonados. En Romanos 8:1, quiero leer eso sobre ti. Yo quiero que tú recibas eso porque quizás hoy nunca has aceptado el perdón que ya tienes por ser hijo o hija de Dios. Romanos 8:1 dice, pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Entonces, si tú estás unido a Cristo, si tú has tomado tu decisión de entrar en la familia de Dios, dice, no hay ninguna condenación para ti. Tú tienes perdón de todo lo que has hecho. Recíbalo. Y la próxima vez que viene a la mente algo que hiciste antes, y viene esta voz y dice, ¿cómo pudiste? Qué vergüenza, qué pena, tú no vales nada. No sé si esa voz viene a ti, eso viene a mí. Ojalá que nadie descubra y recuerda, no hay ninguna condenación. Tú tienes perdón por todo eso. Tú tienes perdón. Una pregunta para los que han aceptado el perdón de Cristo, que han entrado en la familia. Ok, una pregunta. ¿Quién está en tu vida que tú conoces, que va a la escuela contigo o que trabaja contigo o está en tu familia o tus conocidos y tus amistades que es como Jorge? Que vive un estilo de vida que tú dices, mejor de lejos. No me gusta lo que toma, lo que fuma, con quien se acuesta. No me gusta lo que hace los fines de semana. No me gusta cómo vive esa persona, mejor de lejos. ¿Quién tienes en tu vida que es así? Porque si tú has recibido perdón de Dios, Jesús dice, no condenen. En Lucas 6:37 dice, no condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Entonces, ¿quién tienes en tu vida que tú condenas por alejarte de ellos? ¿Quién tienes en tu vida que tú condenas por no almorzar en el trabajo con ellos? ¿Quién tienes en tu vida que tú condenas por poner espacio entre vos y él o ella? Y en vez de acercarte a esa persona para ayudar a esa persona a ver tu vida y conocer a tu Salvador, ¿quién tienes en tu vida que tú has condenado por apartarte de esa persona? ¿Tienes a alguien? ¿Quién tienes en tu vida? Un nombre. Piénselo, no lo diga, piénselo. ¿Qué puedes hacer para acercarte a esa persona? Para tener una mejor amistad con el Jorge, con la Georgina que tienes en tu vida, que está lejos de Dios. ¿Qué puedes hacer para acercarte a esa persona? Porque solo por acercarte a esa persona puede él o ella encontrar la cruz que borra la culpa de todo lo que él ha hecho, de todo lo que ella ha hecho. Nosotros tenemos que tomar el primer paso. Nosotros tenemos que acercarnos a esas personas en nuestra vida para que ellos encuentren a Jesús. ¿Quién tienes en tu vida que tú dices, no, hay cierto espacio ahí? Yo evito a esa persona porque no me gusta cómo habla, porque no me gusta cómo lo que hace. Eso es lo que significa hoy para nosotros que somos cristianos. Para nosotros que hemos tomado nuestra decisión, que hemos entrado en la familia, que tomamos esa decisión un día y nos bautizamos, eso es lo que significa para nosotros, para los que no han tomado esa decisión. ¿Sabes qué lo de hoy significa? ¿Sabes lo que hoy significa? Y yo, si yo pudiera hacer eso lo más claro posible, lo haría. Tú no tienes perdón. Y no lo digo por malicia. Lo digo porque es la realidad. Tú no tienes perdón. Y si tú podrías salir hoy y sentir mejor y sentir más feliz y más cómodo, yo diría, no, por favor, no, pare. Tú no tienes perdón. Y la razón que yo pude decir sobre las personas que ya han tomado su decisión, que se bautizaron, que tomaron su decisión, no hay condenación para ti, no hay condenación para ti. Tú no eres condenado, Dios te ha perdonado, es porque ellos tomaron una decisión y entraron en la familia, aceptaron el perdón de Jesús. Pero para la persona que no ha hecho eso, no tienes perdón. Déjeme leer lo de Efesios 2:1 otra vez. Recuerda, eso fue escrito a una iglesia, un grupo de personas que ya tenían perdón. Y entonces él estaba hablando en términos del pasado, que antes ustedes eran así. Si él estuviera escribiendo eso para personas que no habían tomado su decisión, ¿sabe qué diría? Ustedes ahora están muertos a causa de las maldades y pecados en que viven. No porque uno es peor que otro, sino porque unos tienen perdón y otros no. Pues ustedes siguen los criterios de ese mundo y hacen la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y animan a los que desobedecen a Dios. De esa manera viven todos ustedes en ese tiempo, siguiendo sus malos deseos y cumpliendo los caprichos de su naturaleza pecadora y de sus pensamientos. A causa de eso merecen con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás. Así lo escribiría a la persona que no ha tomado esa decisión. Y lo único que cambia cuando uno decide ser cristiano, lo único que cambia cuando uno dice, yo quiero ser hijo de Dios, quiero ese perdón, me voy a bautizar y voy a entrar en la familia de Jesús, lo único que cambia es que uno antes era malo y después es malo. Pregunta a mi esposa, yo no soy la mejor persona en el mundo, pero la diferencia que pasa es que uno tiene perdón y uno no tiene perdón. La cruz borra la culpa, y los que tienen la cruz, en Hechos 2:38, cuando alguien preguntó a Pedro qué pueden, el discípulo más grande de Jesús, cuando preguntó a Pedro qué podemos hacer para tener, en sus palabras estamos diciendo, para tener paz con Dios, para estar bien con Dios, Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno en nombre del Señor de Jesucristo y recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. En otras palabras, tú tendrás el perdón de Jesús cuando tú tomas esa decisión. Entonces, para los que ya tienen perdón, para los que ya han tomado esa decisión, el mensaje hoy es, tú tienes perdón, no hay condenación sobre ti, tú tienes perdón absoluto por todo lo que has hecho. Y Jesús diría, como dijo a esa mujer, ahora ve y no peques más, no vuelve a repetir lo del pasado, ve otra vez, cambia, te perdono, cambia. Y lo que Jesús diría a nosotros, los que hemos tomado esa decisión, que decimos, yo tengo perdón, yo estoy tranquilo, ok, ¿quién tienes en tu vida que está lejos de mí? Y cuando tú y yo nos acercamos a esas personas, cuando tú y yo, en vez de ir a sentarnos con nuestros amigos y nuestras amistades en la escuela o en el trabajo, que comparten nuestros intereses, cuando vamos y buscamos la mesa donde están las personas que viven un estilo de vida diferente, que todavía quizás a las 12 de mediodía andan de goma, y nosotros andamos donde esas personas y nos acercamos a ellos, empezamos el proceso donde ellos pueden empezar a conocer a Jesús y el perdón que nosotros tenemos. Y ellos, final de cuentas, encontrarán paz con Dios. ¿No fue esa la historia tuya? Que alguien se acercó a ti, alguien que vivía una vida diferente de la tuya en el momento. Ahora te das cuenta de lo que tuvo que hacer esa persona, de lo que tuvo que dejar y de lo que cómo tuvo que incomodarse para acercar a ti. Y te ayudó a conocer a Jesús. Y cuando tú y yo hacemos eso, para la persona en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia que está lejos de Dios todavía, cuando nos acercamos a esa persona, en vez de solo llevarnos con nuestras amistades y la gente que es como nosotros y la gente de la iglesia, cuando nos acercamos a ellos, empezamos a ayudarles a conocer a Jesús. Y cuando, para las personas que no han tomado su decisión, que no se ha arrepentido, que no se ha bautizado, que no han tomado la decisión de estar en la familia, ¿ok? Cuando tú tomas tu decisión, tienes lo que Pablo dice en Romanos 5:1, dice, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Tenemos paz con Dios. Es lo que tú tendrás cuando tomas tu decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Antes de orar, yo sé que tú tienes en mente a alguien, tú Jorge, alguien que va a la escuela contigo, está en el trabajo contigo, y tú dices, sí, yo podría acercarme a esa persona. No quiero porque es diferente, no quiero porque no me gusta cómo vive, pero yo podría. ¿Qué podrías hacer en esa semana para acercarte a esa persona? ¿Qué podrías hacer en esa semana? Hazlo. y ayudarás a esa persona a acercarse a Jesús. Y para las personas que no han tomado su decisión de entrar en la familia, de bautizarse, de arrepentirse, cuando tomes esa decisión, tú tendrás perdón. Entonces yo voy a orar, Dios, te pido que tú des valor a todos nosotros para no condenar a las personas, aunque es tan fácil condenar, de no condenar a las personas en nuestra vida que son diferentes de nosotros, que viven un estilo de vida que nosotros no respetamos quizás y que no nos gusta. Y danos valor de acercarnos a esas personas mañana en el trabajo y ser sus amigos. Y Dios, pido para las personas que están escuchando mi voz, que no han tomado su decisión de entrar en tu familia, de bautizarse, de decir sí a ti, Jesús. Yo te pido, Dios, que tú les incomodes, que tú les molestes. Dios, te pido que hasta les quites sueño, que no pueden dormir bien, que estén incómodos y molestos hasta que tomen su decisión. Que tú les llames a ti para que no sientan cómodos y no sientan tranquilos. Eso pido en tu nombre. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.